11 y 10 de la mañana. Si tienen alguna curiosidad por saber qué se siente siendo nada, o cómo uno mismo se hace a sí mismo la nada, deberían leer El asesino tímido. La protagonista es una actriz en la España del fin del franquismo, lista y valiente, pero tan guapa que nadie veía en realidad sus cualidades. Como en cualquier libro, hay una trama. Pero lo importante aquí son los sentires y las circunstancias por las que se escribe el libro. Y es que su autora coqueteó con las drogas y coqueteó con quitarse la vida. Para añadirle mayor narrativa, les doy otro dato real. Su madre se empeñó una y otra vez en salvarle la vida. Aunque algunas generaciones se den cuenta demasiado tarde de lo que hace una madre por su hija. Se llama Clara Usón. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estupendamente, gracias.
¿Ha sido doloroso o gozoso escribir este libro?
Ha sido una mezcla de las dos cosas y tiene algo de confesión y también de purga, ¿no? De quitarme cierto sentimiento de culpa y de reflexión, porque cuando echas la vista atrás hacia el pasado, de pronto comprendes cosas o te parece que comprendes cosas que no habías comprendido antes. Y bueno, por ejemplo, en mi caso ha sido una manera de rendir homenaje a mi madre, a quien en vida, pues yo creo que no le di las gracias por lo que hizo por mí. No lo recuerdo. Y también de perdonarme a mí misma, pues, todas las barbaridades que hice.
Con 2 años, escapaste de casa enfurruñada por cualquier cosa, ¿eh? Tu madre salió a buscarte como loca por el rellano, te encontró en las escaleras. ¿Esa es una metáfora de lo que sería toda tu vida?
Bueno, una parte de mi vida sí, ese impulso que siento yo de escapar cuando las circunstancias me aprietan o no me gustan. Y eso tiene que ver también con la pulsión suicida, decir, bueno, esto está empezando a resultar insoportable, no veo futuro y yo quiero irme de aquí, quiero irme de aquí. Y bueno, el suicidio es como la gran salida, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién es el asesino tímido y por qué es tímido?
Ya, es un juego de palabras, porque en la novela pues mezclo historias reales como la de Sandra Mozarabs, que es la que has aludido, la mía, y con otras ficticias y con personajes de la literatura y de la filosofía, como Cesare Pavese, que era un gran poeta italiano que se suicidó. Uh-huh. Yo todavía obsesiono con eso y reflexiono mucho sobre el suicidio en el diario. En el oficio de vivir, que es una recopilación de sus diarios. Y él decía que todo suicida es un homicida tímido. Entonces yo, como tengo formación jurídica, porque ejercí la abogacía unos años y porque es mi novela, y yo en mi novela hago lo que quiero, pues me enmiendo a la plana. Y le digo, bueno, vamos a ver, el suicida tiene intención de morir, lo hace de forma deliberada, lo hace con alevosía. Eso es un asesinato. Y de ahí viene el título, El asesino tímido.
Es la primera vez que hablas de ti misma, de tu obsesión por el suicidio, pero en tu novela siempre ha habido suicidas.
Llevas mucha razón, y eso es algo de lo que también me he dado cuenta al cabo de un tiempo. Borges decía que él cada vez que empezaba un nuevo libro pues quería evitar los espejos, los tigres, los dobles, los laberintos. Inevitablemente volvían a aparecer. Y a mí me pasa un poco igual, me parece que no puedo escribir una novela si no hay un suicidio, o dos o varios. No sé por qué, es una obsesión que tengo. De hecho, La hija del este, una novela mía, es que quizá la novela que tuvo más eco, son 500 páginas que empezaron, tendrían como razón, ¿no? De ponerme a ello, el suicidio de Ana Miladic, la hija del criminal de guerra Ratko Miladic. Y de hecho, el suicidio sí me obsesiona, me persigue. Yo no sé si con esta novela ya he conseguido de alguna manera librarme de esa obsesión, pero lo que más, digamos, por un lado, entiendo y me siento atraído a esa posibilidad de decir, bueno, pues me escapo de todo. Por otro lado, me indignan los suicidios de personas jóvenes. Me parecen inaceptables. Pienso, pero si no sabes lo que es la vida, ¿cómo renuncias a ella? Y quizá por ello también me interesó la trágica vida y breve vida de Sandra Mostarovsky.
Sandra se tira por un balcón. Tenía, no sé qué edad tenía, era muy joven.
18 años.
18 años, era bellísima, bellísima, era una belleza. Yo la recuerdo, una belleza apabullante. ¿Qué le lleva a Sandra a tirarse por un balcón?
Bueno, en primer lugar yo quiero dejar constancia, matizar que no sé lo que, o sea, no sé si se cayó, si se tiró o si la tiraron. No tengo ni idea de lo que pasó.
Se ha especulado mucho con ellos. Sí.
Se ha especulado mucho, entonces yo, precisamente porque es una novela, pues puedo limitarme a mencionar los rumores, porque a mí no me consta nada. Sí que sé que la versión oficial, que cayó accidentalmente mientras regaba las plantas a las 3 de la madrugada, una noche de agosto, es difícil de creer. Pues porque las jardineras estaban apoyadas en el suelo de la terraza y además la barandilla le llegaba al codo. O sea, es posible que regando las plantas Sandra cayera. Entonces yo especulo, no sé, no tengo ni idea de lo que pasó, pero dice suicidio. ¿Se suicidó? ¿Por qué se suicidó? De ahí viene, tú lo has dicho, eso nos incita a la curiosidad, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien tan joven renuncia a algo que todavía no conoce?
Y tan maravillosa, además.
Sí.
Oye, viviste un momento donde surgió la figura del yonki, a pesar de tu insultante juventud. ¿Has perdido amigos?
Perdona.
Pues si eres una chavala.
Sí, nada, aún no tengo 60 años, fíjate tú.
Por eso, por eso. Eso te saco, yo te saco 4 como mínimo.
Guau, wow, qué diferencia.
Ayalonza, entonces, amigos tuyos fallecieron por las drogas.
Sí, por las drogas y por el SIDA. Y era una plaga, tú lo recordarás, o sea, no había familia sin su yonki. Y estaban por todos lados, era el enemigo público número uno, y eso vino, ahí hablo también en mi novela de mi generación, ¿no? Que es la generación que estrenó la adolescencia, la juventud con la democracia. Una generación, bueno, yo creo que nosotros estábamos como borrachos de libertad, éramos nuevos ricos de libertad, ¿no? Porque el franquismo era prohibirlo todo y tener miedo de todo, y nosotros decidimos que democracia era todo lo contrario. Todo estaba permitido y no había que tener miedo a nada. Y fuimos en gran medida una generación suicida, ¿no? Y sí, nos aplicamos a tomar drogas con un entusiasmo digno de mejor causa. Y porque éramos un poco catetos, porque no habíamos tenido la experiencia que tuvieron otros países europeos en el 68 de las drogas, no teníamos idea de que eso tenía consecuencias. Y pagamos cara nuestra osadía.
Imagínate que a ti, en un viaje a México, que llevabas en la maleta 100 cajas de benzodiazepina.
Sí.
Para tu uso personal.
Para mí
si te pillan en la frontera, todavía estarías en la cárcel.
Y yo pensaba, yo estaba muy tranquila, pensaba, no llevo drogas. No llevo drogas ilegales, ¿no? No llevo María, no llevo cachis, no llevo... Estaba muy tranquila pensando, esta vez sí que viajo de forma legal. Estaba muy descerebrada.
El homenaje que le haces a tu madre nace como consecuencia de que te haya quedado alguna pequeña cicatriz después de las veces que tu madre te ha salvado la vida. A pesar de que te llevaras mal con ella, lo reconoces en el libro.
Sí, yo me llevé mal con ella muchos años. Y sí, yo tenía la impresión, claro, es que mi madre, y eso también lo hablo en el libro, algo que he comprendido al volver a vista al pasado, es que las grandes víctimas del franquismo fueron las mujeres. Y de eso no hablamos, ¿no? Hasta el año 77, tú recordarás que una mujer no podía abrir una cuenta corriente, comprarse un piso, pedir un pasaporte, viajar y muchas otras cosas sin permiso paterno marital. La mujer era un ciudadano de segunda y una propiedad de un varón, el padre o el marido. Y ellas son las grandes víctimas del franquismo, esa generación como la de mi madre, que no tuvo ni la opción de equivocarse, que sí yo he tenido, ¿no? Estaba todo dirigido para que se casaran y tuvieran hijos. No tenían otra opción de vida. Muy difícil, ¿no? Tenían que ser heroínas. Y mi madre eso no lo vivió con alegría. Yo entonces no lo entendía, porque cuando una es niña, percibe y siente, pero no entiende, ¿no? Y solo ahora entiendo que aquella amargura o descontento de mi madre no iba dirigido a mí o a mis hermanos, sino a la vida que le había impuesto, si me lo van a perdonar, el dictador. Quiero decir, así, ¿no? Entonces, mucho después, eso, cuando ya muy mayorcita, yo me convertí en la niña del exorcista o en Poltergeist y en una especie de maldición, ¿no? Esa roca de Sísifo que subes por la montaña y caes y la empujas y caes, esa fui yo. Mi madre hizo por mí lo que esas madres de película con las que yo soñaba de niña, esas madres rubias americanas que te llegabas a casa y te decía, hola, cariño, ¿cómo te ha ido a la escuela? ¿Qué quieres que te prepare de merienda, no? Nunca hubiera hecho, o sea, y mi padre también, de él no hablo y soy injusta, quizá porque está vivo y no, pero ambos estuvieron a mi lado incondicionalmente y yo se lo puse muy difícil, o sea, yo misma no me hubiera aguantado a mí, ¿eh?
Fíjate, bien. Pero a veces hay que pasar los años, pasar las fiebres, ¿sí? Para que estas cosas se... de repente, es muy valiente el libro me parece de una valentía apabullante, ¿eh?
Gracias, no sé si es valiente o temerario, gracias.
O sea, bueno, a veces, bueno, las preguntas inteligentes en esta entrevista las hace Goyo González.
Su libro es un libro valiente. Usted siempre ha dicho que lo peor es perderle miedo al miedo. De los 80 al siglo XXI, ¿hay mucho desaprensivo en la política española?
Yo creo que hay mucho desaprensivo en la política de todos los países, sí, en la española también, ¿eh? Y ahora estamos en una época en la que tenemos líderes que hace, no sé, 20 años jamás hubieran pasado, digamos, el corte del filtro, ¿no? Y no estoy pensando solo en la política española, sino un Trump o un Orbán o un Salviani. Y dices, ¿esta gente cómo puede estar mandando?
Hace 2 días escribía en el periódico un artículo sobre el máster de Pablo Casado. A este artículo lo titulaba Uno de los suyos. ¿Cómo titularía una columna dedicada a la tesis de Pedro Sánchez?
¿Cómo la titularía? Bueno, pues quizá podría llevar el mismo título, pero hay una diferencia, por otro lado, ¿no? Por menos Pedro Sánchez hizo la tesis. Pero sí, a ver, esto es un vicio español del que no nos libramos, español, el amiguismo, el nepotismo, y esto lo hacemos todos, ¿no? Porque y eso es algo que de alguna vez tenemos que erradicar, tenemos que poner controles, tiene que ser, de hecho tendría que ser causa de decir, bueno, pues precisamente porque soy amigo de esta persona o porque soy afín a su partido, no le voy a juzgar o no le voy a leer la tesis, me explico, como en otros países. Es la única manera quizá de que venzamos estos demonios nuestros, ese amigo mío y me va a ayudar. El nepotismo, que además acabamos de alguna manera recurriendo al todos, ¿no? Estás muy enfermo y te dicen que aquel médico es el mejor y entonces andas buscando quién le conoce.
No crean que es excesivamente duro, pero tampoco blando. Es muy interesante. Este libro de Clara Usón, como todo lo que ha escrito siempre. El asesino tímido. Gracias, Clara, de todo corazón.
Gracias a ti, Carlos.
Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo.